Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a los servicios del sábado. Es maravilloso verlos a todos. Y vemos que el clima está cambiando nuevamente. Comenzó a hacer calor, pero se pondrá más frío. Y, como me gusta, será invierno nuevamente por un tiempo. Bueno, todos tenemos, o tal vez, yo tuve, tenía un hermano mayor. Estoy seguro de que algunos de nosotros tenemos hermanos, algunos no. Mi esposa es hija única. Algunos de nosotros podemos haber tenido un hermano o una hermana mayor, pero en mi caso particular, tuve un hermano mayor. Y ese hermano mayor a veces, era interesante estar cerca de él, era interesante pasar tiempo con él, pero lo apreciaba. Él es 4 años mayor que yo y muchas veces era más cuando éramos más jóvenes, cuando yo tenía 4 años y él 8. Cuando la diferencia de edad era grande, él parecía el hermano más fuerte. Cuando él tenía 12 años y yo 8, parecía el hermano más genial, el hermano más inteligente, el que lo tenía todo bajo control, especialmente durante la adolescencia. Siempre lo admiré. Siempre quería ser más como él o hacer lo que él podía hacer. Cuando cumplió 16 años, podía conducir el auto. Yo quería conducir el auto. Quería hacer lo que él hacía. Lo admiraba. A veces, se puso un poco difícil. Mi hermano, que era más fuerte, lo repetía una y otra vez. Donde crecimos, era una zona montañosa y solíamos ir en bicicleta. En aquel entonces, íbamos en bicicleta por ahí en nuestras bicicletas BMX. Si alguno de ustedes recuerda lo que es una bicicleta BMX, explorábamos la ciudad con ellas. Pasábamos muchas tardes de domingo en bicicleta, pero yo siempre pedía, casi gritaba desde el pie de la colina, espérame en la cima de la colina, porque mi hermano era más fuerte. Mi hermano era mayor. Siempre tuve que ponerme un poco al día, trabajar un poco más para llegar a donde estaba él. Pero él era un ejemplo. Él era un hermano mayor y, como todos nosotros, todos nuestros hermanos, ya sea que seamos hermanos o hermanas mayores, o que tengamos hermanas mayores, nuestros hermanos no son perfectos, pero son nuestros hermanos y nos dan un ejemplo. Y algunos de nosotros no tenemos ninguno. Algunos de nosotros tal vez hayamos sido hijos únicos y no tuvimos la experiencia de tener hermanos mayores o menores que nosotros. Mis hermanos, hoy quiero hablarles de un hermano mayor que todos tenemos. Es posible que piensen en Jesucristo. Sí, Él es nuestro hermano mayor y nos ha dado un ejemplo a todos, un ejemplo que ningún hermano físico podría darnos. Y Él está ahí, como a veces lo están nuestros hermanos mayores, para apoyarnos y ayudarnos a triunfar. Nuestro hermano mayor, Jesucristo, también está ahí. Así que veamos esta regla que Jesucristo tiene como nuestro hermano mayor y aprendamos lo que significa para nosotros. ¿Cómo se puede aplicar en nuestras vidas y cómo podemos verlo como nuestro hermano mayor? Para comenzar, vayamos a Mateo 28, versículo 10. Puede que esta escritura no sea la primera a la que recurriríamos cuando hablamos de Cristo como nuestro hermano mayor, pero sí a Mateo 28, versículo 10. Y la razón por la que recurro a esta es porque hice una pequeña investigación y descubrí que en los evangelios y en esta línea de tiempo, esta es la primera vez que Cristo usa las palabras, mis hermanos, haciendo referencia específica a los discípulos. Leámoslo. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Id, ved las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. En los evangelios anteriores, Cristo usa amigos, siervos, discípulos, seguidores, pero este es el primer ejemplo. Oh, es un punto clave. Es después de la resurrección de Cristo. Entonces, ¿cuándo realmente fue el primogénito? Leeremos sobre eso en un momento, pero aquí, después de su resurrección, Cristo llama a los discípulos, mis hermanos. Ahora, la palabra griega ahí, también pueden decir mis hermanos, mis hermanos. Es simplemente interesante si la buscan. El contexto de los evangelios y dónde está esto. Cerca del final, el final mismo del evangelio de Mateo, Jesús usa por primera vez, mis hermanos. Bueno, vayamos a otro pasaje de las Escrituras para aprender más acerca de Cristo como nuestro hermano mayor. Vayamos a Romanos 8, versículo 29. Solo para dejarlo un poco más claro, un poco más claro que Cristo es nuestro hermano mayor. Romanos 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra se usa aquí nuevamente. Una cosa que quiero analizar un poco más de cerca, mencioné que la palabra griega también puede significar mi hermano, pero significa alguien con el mismo padre. Y todos ustedes y yo sabemos quién es el Padre de Cristo, y por nuestro bautismo recibimos la unción del Espíritu Santo. Recibimos, somos engendrados de nuestro Padre, y tenemos el mismo Padre, el mismo Dios como nuestro Padre. Cuando leemos esta escritura, al final de ella, que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, entre muchos hermanos, entre muchos hermanos, los que todos tienen el mismo Padre. Él es, en cierto sentido, nuestro hermano mayor. El primero que nació, y todos debemos seguirlo, y todos debemos seguirlo porque tenemos el mismo Padre, Dios el Padre. Vayamos a Colosenses 1, versículo 18. Unos cuantos pasajes más para mostrar esto. Colosenses 1, versículo 18, y Él es, solo hay que dividirlo en contexto, pero en realidad leeremos algunos de los otros pasajes de las Escrituras aquí en este capítulo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El primogénito de entre los muertos. El primero en ser resucitado y convertirse en Hijo de Dios, en convertirse plenamente en Hijo de Dios. Ese es Cristo. Ustedes, por supuesto, tienen la preeminencia de ser el primero en guiar a todos los demás que han de seguir. Quiero saltar al versículo 15, y leer un poco más solo para obtener el contexto de quién es Cristo, quién es nuestro hermano mayor. Leamos en el versículo 15. Comencemos aquí. Él es la imagen del Dios invisible, así que, Cristo es la imagen del Dios invisible. Sabemos que todos somos hechos a la imagen de Dios. El primogénito de toda creación, nuevamente, el primogénito de todos los hijos de Dios, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, Cristo creó todo. Nuestro hermano mayor creó todas las cosas. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y leímos el versículo 18 hace un momento, pero por Él todas las cosas subsisten. Nuestro hermano mayor, antes de convertirse en nuestro hermano mayor, creó todo. Todo lo que vemos, la silla en la que nos sentamos, el salón en el que nos reunimos para los servicios del sábado, nuestros cuerpos, el aire que respiramos, la tierra en la que vivimos, las estrellas que vemos en los cielos. Cristo hizo todo eso, creó todo eso. Por supuesto, a través de la dirección e instrucción de Dios y por la voluntad de Dios, pero Él lo creó todo, y por eso, todo lo que existe, subsiste, continúa, debido a Cristo, debido a ese ser Dios. Ese es nuestro hermano mayor. Tengan eso en mente, todo lo que nos rodea en Él subsiste. A medida que aprendemos más acerca de Él como nuestro hermano mayor, continuamos este mensaje. Vayamos a Hebreos 2 y versículo 11. Hay algunas escrituras más acerca de Cristo como nuestro hermano mayor. Hebreos 2 y versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, de llamarlos hermanos. Esos somos ustedes y yo. Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Leeremos algunas escrituras más en Hebreos. Cristo sabe todo acerca de nosotros. Él sabe todo lo que hacemos, todo lo que hemos hecho. Conoce nuestras debilidades. Sabe esas cosas de las que no queremos hablar, tal vez no queremos pensar. Cosas en las que tropezamos. Y Cristo, nuestro hermano mayor, Todavía nos llama hermanos. Aún nos llama sus hermanos, sus hermanos. Él no se avergüenza. No importa todo lo que Él sepa acerca de nosotros, todo lo que aprendamos y crezcamos como seres humanos, mientras caminamos en el camino de Dios, y aprendemos y cambiamos, todo lo que sabe acerca de nosotros, y no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Qué hermano mayor es ese? ¿Qué ejemplo? Leamos para ver el contexto aquí. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Entonces, él era el ser Dios que hizo todo, y luego fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En última instancia, su propósito, el sacrificio de Cristo. En última instancia, podemos tener vida eterna, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. En el versículo 11, nuevamente, Él nos conoce y todo lo que pasó y todo lo que pasamos. No se avergüenza de llamarnos hermanos, de llamarnos sus hermanos. Vayamos al versículo 17 y 18, el final de este capítulo, solo para ver lo que es. A menudo, los hermanos se respaldan mutuamente. Un hermano mayor cuidará a sus hermanos menores y los ayudará, los protegerá, tal vez irá a la batalla por ellos. ¿Qué hace Cristo por nosotros? Por lo cual, versículo 17 de Hebreos 2. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Así que, podemos ser reconciliados en última instancia con el Padre. Eso es lo que ha hecho nuestro hermano mayor. Porque él mismo padeció siendo tentado cuando estuvo en la tierra, cuando era un ser humano, un poco menor que los ángeles como el resto de nosotros hoy, él siendo tentado, es capaz de socorrer, una antigua palabra inglesa, a los que son tentados. Él es capaz de ayudar, auxiliar, aliviar a los que son tentados. Sus hermanos menores, sus hermanas menores, sus hermanos pequeños, ustedes y yo, ese es nuestro hermano mayor. Él es capaz de ayudar, auxiliar y aliviar. Digamos que acabamos de ver que Él es nuestro fiel sumo sacerdote. Simplemente vayan a una página, así es en mi Biblia, a Hebreos 4, 15, solo para verlo nuevamente, para enfatizar el punto de lo que Él hace por nosotros como nuestro hermano mayor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Cristo soportó todo lo que nosotros hemos padecido. Cristo anduvo en esta tierra como nosotros andamos, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es nuestro hermano mayor. Él es nuestro sumo sacerdote, Él está ahí para ayudarnos a reconciliarnos con Dios. Él está ahí para respaldarnos, en cierto sentido, para ayudarnos, para animarnos, para querer que lleguemos al mismo fin, a la misma meta que Él tiene. Al llegar al final de nuestra consideración de Cristo como nuestro hermano mayor, las Escrituras hablan de ello. Vayamos a Gálatas 4, versículo 6. Aquí estamos en Gálatas, en el versículo 6 del capítulo 4. Y por cuanto sois hijos, hablando de nosotros, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que, por el Espíritu de Cristo en nosotros clamamos, Abba, Padre. Clamamos a nuestro Padre. Versículo 7. Así que ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que ya no somos siervos, pues somos engendrados por el bautismo. Recibimos un poquito del Espíritu Santo de Dios. Somos engendrados por nuestro Padre, el mismo Padre, y ahora somos hijos. Y si hijo, también herederos de Dios por medio Cristo, para finalmente convertirnos en hijos de Dios y, en última instancia, por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tomen un minuto y deténganse aquí por un momento. Esta es la clave de dónde estamos hoy, de la iglesia en la que estamos, de la verdad que tenemos. Sí, no es el punto del mensaje, sino Dios como familia. Y estamos hablando de Cristo como nuestro hermano mayor. Estamos viendo aquí que somos hijos de Dios. Tomen un momento para saborear esa verdad. Entendemos que Dios es una familia, que Dios está expandiendo su familia, que tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios, de ser hermanos de Cristo. En ningún otro lugar se puede encontrar eso. Esa es una verdad preciosa que es tan rara en el mundo de hoy, y lo sabemos. Y se relaciona con el hecho de que Cristo es nuestro hermano mayor. No olvidemos, nunca debemos olvidar la importancia de que Dios es una familia. Que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Él es nuestro hermano mayor, y tenemos la oportunidad de ser su hermano menor, de ser parte de la familia de Dios. Ahora, acabamos de ver que Cristo es nuestro hermano mayor. Muchas veces, cuando tienen un hermano mayor en su vida, quieren copiarlo, quieren seguir sus pasos. Veamos la instrucción que Dios nos da. Vayamos a Juan 2, versículo 6, acerca de Cristo, acerca de nuestro hermano mayor. Vayamos a Primera de Juan 2, versículo 6. En Primera de Juan 2, versículo 6, leemos. Y el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Esto se refiere a Cristo. Si dicen que permanecen en él, si permanecen en Cristo, deben andar como Cristo anduvo. Guarda sus mandamientos. Debemos guardar los mandamientos de Cristo y andar como él anduvo. Vayamos a Primera de Pedro 2, versículo 21. Otra instrucción es que debemos hacer con el ejemplo que nos ha dado nuestro hermano mayor. Primera de Pedro 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Para que sigamos sus pisadas, podemos ver sus pisadas trazadas delante de nosotros si hay marcas en la arena, y vamos a tratar de hacer que nuestros pies caminen en ellas. El invierno me recuerda a lo que solíamos hacer cuando éramos niños. Solíamos jugar a seguir los pasos en la nieve. Mi padre tenía un centro de jardinería y teníamos un terreno en el que podíamos perder el tiempo o pasar el tiempo jugando y seguíamos los pasos en la nieve. Tratábamos de seguir los pasos del otro. Yo intentaba ocultar mis pasos en los de mi hermano mayor para que no me encontrara. Es un punto aparte, pero aquí, en la escritura que acabamos de leer, debemos seguir los pasos de Cristo. Sabemos que Cristo fue sin pecado y que guardó la ley, y nosotros debemos guardarla, pero, ¿qué podemos aprender acerca de nuestro hermano mayor? ¿Qué ejemplos hay en la Biblia y en los evangelios de los que podemos aprender un poco más acerca de quién era, qué hizo y qué ejemplos tiene que debemos seguir? ¿Qué pasos nos ha puesto delante para que tratemos de poner nuestros pies en el mismo lugar? Sí, por supuesto. Queremos guardar los 10 mandamientos. Queremos vivir una vida sin pecado y ese es el ejemplo que Cristo nos dio, un ejemplo que queremos seguir, pero hay otros ejemplos que Cristo dio por cómo vivió su vida que también podemos seguir. De esos debemos tomar nota. Vayamos a Marcos 6, versículo 3. El comienzo del relato antes, Marcos 6, versículo 3, y los evangelios aquí y es la historia de Cristo. La historia aquí, Marcos 6, versículo 3, leamos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Quiero centrarme en el comienzo de este versículo. ¿No es este? Hablando de Cristo, el carpintero, hijo de María. Cristo era carpintero. Es interesante que puedan leer en el versículo relacionado que José también era carpintero. Se refieren a Cristo como el hijo del carpintero. Sabemos que Cristo vino a la tierra para hacer la voluntad del Padre. Es interesante que Cristo, cuando era niño, cuando era joven, también hizo la voluntad de su Padre físico. Lo hizo. Se convirtió en carpintero como lo fue su Padre. Un interesante paralelo. Echemos un vistazo a esto por un momento. Cristo era un carpintero, como mencioné, hijo de uno, tenía un oficio, tenía una habilidad. Dominaba un oficio. Dominaba la habilidad de trabajar con madera para construir. Construir casas, muebles, graneros. Era productivo. Cuando era joven, en ese entonces no tenían todas las herramientas y el equipo que tenemos hoy. Él cargaba la madera, la cortaba, la terminaba, talaba los árboles, todo a mano. Era poderoso, fuerte, en cierto sentido, atlético, pero era un hacedor. Pero aquí, Cristo era un carpintero. Aquí, en esta época, a veces menospreciamos a los que tienen oficios. Esos son oficios. Ellos trabajan con sus manos. Cristo trabajó con sus manos y, lo que es más importante, ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros, en todos y cada uno de nosotros, sin importar dónde estemos en nuestro andar en el camino de Dios, ya sea que hayamos estado en él durante décadas o que nos hayamos bautizado recientemente? Cristo se tomó el tiempo para aprender un oficio y una habilidad y tener una profesión. Durante su adolescencia, hasta sus 20 años, estuvo esperando un momento en el que Dios le diría, lo guiaría, lo inspiraría a comenzar lo que es el ministerio más importante que se haya hecho en la tierra, y Cristo sabía que eso estaba por venir. Cristo sabía que ese día comenzaría en algún momento, que ese ministerio comenzaría. Y aquí hay un ejemplo que nuestro Dios nos dio, que un hijo de Dios nos dio, que nuestro hermano mayor nos dio. Él pasó su adolescencia, pasó sus 20 y tantos. Pasó el tiempo que tenía hasta que Dios lo llamó a hacer lo que vino a hacer a la tierra, para obtener una habilidad, para obtener una profesión. Hizo uso del tiempo que tenía. Humanamente, podríamos decir con mucha facilidad. ¿Por qué Cristo no fue a la playa y esperó? ¿Por qué no se fue a caminar y esperó a que Dios lo inspirara para comenzar su ministerio? ¿Por qué no se fue a pescar? Simplemente, a pasar un buen rato, porque su trabajo vendría después. Es un ejemplo para todos nosotros, sin importar dónde estemos en nuestro andar, en el camino de Dios. Cristo se hizo profesional. Cristo se hizo carpintero mientras esperaba que Dios comenzara su ministerio, para inspirarlo a comenzar su ministerio. ¿Qué estamos haciendo ustedes y yo con cada día y tiempo que tenemos? ¿Estamos siguiendo el ejemplo de nuestro hermano mayor? ¿Estamos considerando el ejemplo de nuestro hermano mayor? ¿Estamos haciendo lo que él hizo? Es una pregunta. Y sé que muchos de nosotros lo estamos haciendo. Muchos de nosotros también, hablaré personalmente, necesitamos que se nos recuerde. Miren lo que hizo nuestro hermano mayor. Mientras esperaba para hacer lo que es el ministerio más importante que se haya hecho jamás en la tierra, estaba ocupado. Hizo uso del tiempo que tenía. Vayamos al siguiente ejemplo. Vayamos a Mateo 5 y versículo 41. Vamos a ver algunos ejemplos esta tarde. Tantos como el tiempo lo permita, pero realmente solo quiero darles una mirada diferente a la de solo guardar los mandamientos. ¿Qué hizo Cristo mientras estuvo en la tierra? Aquí en Mateo 5, versículo 41, una escritura común, todos la hemos escuchado, estoy seguro, de una forma u otra, si no la hemos leído. Y es, sí, durante el Sermón del Monte. Pero sabemos que Cristo, en nuestro ejemplo anterior, era un hacedor, y sabemos con certeza que Cristo no era uno de esos predicadores como los que hay en el mundo que les dicen que hagan algo, pero no es algo que hayan hecho nunca. Veamos la escritura aquí en Mateo 5 versículo 41 desde esa perspectiva. Si Cristo nos dijo que hiciéramos algo, probablemente significa lo que quiso decir. Veamos el contexto aquí. Versículo 41 en Mateo 5. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Entonces, ¿qué significa eso? Pongámonos en las sandalias de Cristo. Pongámonos en los pasos de Cristo. Él era carpintero, como dijimos, así que probablemente a menudo estaba cargando cosas por un camino, trabajando, yendo de un sitio a otro, yendo de un trabajo a otro. Estaba viajando. ¿Dónde vivía en ese momento? Sabemos dónde vivía. Vivía en Galilea, pero, ¿Qué estaba sucediendo a su alrededor? Era una tierra ocupada. Los romanos ocupaban Palestina, la tierra prometida en ese momento. Los soldados andaban por todas partes. ¿De dónde proviene esta escritura? Es que un soldado romano podía pedirte, obligarte, exigirte que llevaras su equipo, lo que fuera, una milla. Eso era por ley. Tenías que hacerlo. Si no lo hacías, estabas en rebelión contra el ocupante. Ahora, observemos la actitud que Cristo nos muestra. Si Cristo es un hacedor, es una pregunta retórica. Cristo es un hacedor. ¿Acaso un soldado se acercó realmente al Creador de todas las cosas, como leemos en la escritura anterior? Se acercó a Cristo como si fuera un hombre común, un carpintero, probablemente fuerte, musculoso, y le pidió que llevara su equipo. ¿Y qué hizo Cristo? Hizo una milla extra. Si nos hubiera dicho que lo hiciéramos, podemos asumir que Cristo realmente caminó esa milla extra. Mientras que todos los judíos a su alrededor, todos sus compañeros verían que el soldado lo obligó a ir una milla y Cristo fue dos. ¿Qué hacemos en situaciones como esta? ¿Qué hemos hecho cuando nos vemos obligados a hacer ciertas cosas? Observen el ejemplo de Cristo y tengan en mente que lo más probable es que Cristo haya hecho eso más de una vez, que un soldado de ocupación lo hubiera obligado a hacer algo que hubiera sido bastante embarazoso para sus amigos, en cierto sentido, y el ejemplo que dio al ir más allá. La esencia del mandato para nosotros, y más adelante habla de que si alguien te pide prestado algo, él, no se lo rehúses. Cristo era carpintero, tenía una profesión, ingresos, probablemente tenía ciertos medios. Pudo dejar la capa y conseguir otra y continuar. Es el ejemplo que nos dio Cristo. Habría muchos otros ejemplos en el Sermón del Monte que podríamos ver y preguntarnos. Cristo hizo eso y, ¿cómo fue para él hacerlo? ¿Cómo fue para un soldado elegir a un hombre común y corriente, y ese hombre común resultó ser el Hijo de Dios, e ir una milla extra? Vayamos a otro ejemplo en Juan 11, versículo 32. Porque queremos ver lo que Cristo hizo, los otros ejemplos que nos dio. Juan 11, versículo 32. Aquí, entramos en el contexto, se trata de Lázaro. Aquí en el versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Cristo, si hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. En el versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Ven, pues, a ver el cuerpo. Venid y ved dónde está. Y en el versículo 35, Jesús lloró. Y luego en el versículo 36, dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Vemos que María viene a Cristo, le dice que un querido amigo íntimo ha muerto. Cristo se conmueve de compasión, se conmueve de emoción, ve el llanto y el llanto a su alrededor y Cristo se conmueve tanto que llora, llora junto con ellos y todos a su alrededor pueden ver cuánto y dicen: ¡Guau! Miren, Cristo amaba a este hombre. Cristo fue capaz, en el momento justo, de mostrar sus emociones, de preocuparse junto a María y los demás que acababan de perder a Lázaro. ¿Ustedes creen que simplemente se oponen? Cristo es todopoderoso. Cristo aquí es capaz y más tarde resucitará a Lázaro. Cristo sabía que resucitaría a Lázaro. Sabía la capacidad que tenía, pero Cristo también se conmovió por el momento y se preocupó y mostró emoción. En realidad, de alguna manera, sabía que Lázaro iba a resucitar. Entonces, ¿por qué Cristo lloraría en realidad? ¿Por qué Cristo mostraría emoción en realidad? Poco después, resucita a Lázaro, le devuelve la vida, pero Cristo en el momento justo, supo abrirse libremente con sus amigos, con su familia, con los discípulos, y preocuparse con ellos, y llorar con ellos. Ese es nuestro hermano mayor. Él sabe que puede ayudarnos, sabe que puede arreglar las cosas, pero se preocupa por sus hermanos. ¿Cómo se siente, si lloró porque murió Lázaro? Cuando estamos heridos, cuando tropezamos y caemos, ¿cómo se siente nuestro hermano mayor? Sabe que nos ayudará, nos bendecirá, nos sanará mientras hacemos las paces o seguimos adelante. Pero cuando estamos heridos, cuando tropezamos, cuando caemos, cuando uno de nosotros está perdido en esta vida, ¿cómo se siente Cristo? Cristo está lleno de emoción y muestra su emoción. Hermanos, en los momentos apropiados, vemos el ejemplo de Cristo aquí y seguimos sus pasos y somos capaces de hacer lo que Él hace y de pensar en Él como nuestro hermano mayor que muy probablemente hará lo mismo cuando caigamos. Cuando tropecemos, Él sufrirá junto a nosotros. Llorará junto a nosotros. En última instancia, como con Lázaro, Él también nos ayudará. Otro ejemplo de lo que Cristo nos muestra. Vayamos a Juan 2, versículo 13. Veamos otro ejemplo de Cristo. Acabamos de ver que Él fue capaz de derramar una lágrima, de llorar como un hombre. A menudo, nosotros los hombres de esta época no debemos llorar, debemos ser fuertes. No debemos mostrar esa lágrima, mostrar esa emoción, pero Cristo lo hizo y, con razón, nosotros también deberíamos seguir ese ejemplo. Pero aquí, con una manifestación diferente de emoción. Estamos en Juan 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos, leyendo el contexto, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes. Y esparció el dinero de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Así que, Cristo entró en el templo y en el templo vio a la gente cambiando dinero en la casa de su padre, vendiendo mercaderías en la casa de su padre, haciendo trivial la importancia del templo de Dios. Y Cristo los echó del templo. ¿Serían ustedes capaces de hacer eso? Sí. No en una situación en la que podemos tener celos sin conocimiento y apresurarnos a hacer las cosas, sino en el momento adecuado. Tal vez sea en nuestras vidas, tal vez sea un asunto personal, tal vez sea dentro de nuestra familia o en una situación, en un trabajo donde las cosas necesitan ser cambiadas, corregidas o ajustadas o incluso mantener terrenos. O incluso simplemente en nuestra vida personal. Cristo pudo arreglar las cosas. Cristo pudo ser justo y, como debe ser un justo, valiente como un león, mostrar emoción y echar a esos hombres del templo. Echar a esos cambistas del templo. ¿Podrían hacer eso? Lo opuesto, en el sentido de ser sincero y llorar por la pérdida, la muerte de Lázaro, a estar ahora lleno de ira justa y arreglar las cosas en el momento y de la manera apropiada. Ese es el ejemplo que Cristo nos mostró. ¿Somos capaces de hacer eso en nuestras vidas cuando es necesario? Por supuesto, cuando es necesario con gran reflexión, oración y consejo. ¿Somos capaces de hacer eso? ¿Somos capaces de ver lo que Cristo hizo y hacerlo apropiadamente? Mostrar emoción para arreglar las cosas, mostrar algo de ira justa en el momento adecuado. Con mucha frecuencia, en la sociedad, no se supone que, ya lo he dicho, no se supone que lloremos ni derramemos lágrimas, ni que nos emocionemos demasiado a veces. ¿Qué hizo nuestro hermano mayor? Cuando era necesario, lo hizo. Es un paso que podemos seguir en el momento adecuado, por supuesto. Vayamos a Mateo 9 para el siguiente ejemplo, un tanto opuesto, Mateo 9 y versículo 9. Estaba en Mateo, y luego pasé a otro evangelio, así que volvamos ahora a Mateo. Mateo 9, 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Así que Cristo vio a un recaudador de impuestos, y le dijo: Ven y sígueme. Ven y sé mi discípulo. Ven y sé. No en este punto, sino ven y sé mi futuro hermano. Ven y sé parte de mi familia. Un recaudador de impuestos. Leamos el próximo versículo, el versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Solo el ejemplo que Cristo da aquí, sí, entusiasmó un poco a los fariseos. ¿Por qué anda con estos, lo que llamaríamos en estos tiempos los perdedores, los abandonados, lo que, desgraciadamente, alguien había llamado en algún momento, los deplorables? Y eso puede estar en cualquier lado del espectro, en cualquier lado. Los que no son populares, los que no son los chicos populares de la escuela, en el trabajo, o en el barrio. Y cuando digo chicos populares del barrio, pueden ser adultos o niños. Cristo no estaba con ellos. ¿Con quiénes fue a cenar y de qué manera fue a cenar? Con los publicanos y los pecadores. Es interesante que este ejemplo no describa cuál era el pecado de los pecadores. No describe eso. Solo dice que estaba cenando, partiendo el pan con los pecadores. En lo que quiero centrarme es en que él no estaba eligiendo, bueno, este es peor que el otro, o este que no conoce a Dios es peor que el otro que no conoce a Dios. Cuando a veces podemos decir, y mirar a los que nos rodean, en nuestros trabajos o en el supermercado, donde sea que estemos, no conocen el camino de vida de Dios. Yo soy tal vez un poco mejor que ellos, eso puede pasar por su mente, eso pasó por mi mente más de una vez, especialmente cuando era un niño. Mira lo que tengo que conocer. Mira lo que Dios va a hacer. Dios va a traer su reino a la tierra, del cual yo voy a ser parte. Y todas estas personas en la escuela, están celebrando la Navidad. Ustedes han escuchado mis historias, es lo que yo llamaba Navidad cuando era niño en el jardín de infantes. Los mirábamos por encima del hombro, pero ellos no conocían a su Dios. No conocían la verdad. No conocían el camino de vida de Dios. Y aquí Cristo aprovechó la oportunidad para cenar con ellos. No les dijo que salieran a comer con los del mundo, sino que se tomó el tiempo para cenar con ellos en su papel de enseñarles a pasar tiempo con ellos. No hacía acepción de personas. Le pidió a un recaudador de impuestos que fuera su discípulo. Uno que era menospreciado en la sociedad en ese momento, y andaba con los publicanos y los pecadores. Un ejemplo para nosotros, que podemos aplicar, en nuestras congregaciones alrededor del mundo, en los lugares de reunión y en otros lugares. ¿Con quién hablamos? ¿Con quién vamos a cenar? ¿A quién invitamos a cenar? ¿Nos aseguramos de invitar a todos y cada uno? Que no seamos exigentes ni selectivos, sino que todos nos consideremos como Cristo, nuestro hermano mayor, y no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Cada uno de nosotros en esta sala, cada uno de nosotros alrededor de la sala, también somos hermanos. También somos hermanos. También somos hermanos. No debería haber acepción de personas. Como leemos aquí, Cristo no hizo acepción de personas. Bueno, hay muchos otros ejemplos a lo largo de los evangelios de lo que Cristo hizo, de los pasos que nos puso delante, de los que podemos aprender, que podemos aplicar en nuestras vidas, que podemos seguir su ejemplo y podemos ser un hermano menor siguiendo a nuestro hermano mayor. ¿Cuál fue el ejemplo más grande de Cristo? Vayamos a Filipenses 2, versículo 5. Filipenses 2, versículo 5. Solo vimos unos pocos ejemplos en los evangelios de lo que Cristo hizo cuando estuvo en la tierra. Hay muchos más a los que podríamos recurrir. Bueno, ese es un gran estudio bíblico para que todos nos lo llevemos a casa y lo hagamos y veamos esos pasos que Cristo nos dio, pero vayamos a Filipenses 2, versículo 5, y veamos el máximo ejemplo que Cristo nos dio. En el versículo 5, haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 5, haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Cristo, nuestro hermano mayor, entonces, que el ejemplo de nuestro hermano mayor esté en nosotros. Sigamos su ejemplo aquí. Versículo 8. y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, Dios le exaltó. Se humilló a sí mismo. Tomó la forma de siervo. Él era el ser Dios que creó todo, todo lo que nos rodea, subsiste, existe gracias a Él. Se humilló a sí mismo hasta el punto de la muerte para que todos pudiéramos tener vida eterna y fue exaltado. Ese es el máximo ejemplo que Cristo nos dio. Vayamos a Juan 6, versículo 38. Hay algunos pasajes que deben leer, Juan 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Esto es en lo que quiero centrarme para concluir, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Padre envió a Cristo a la tierra. Cristo no vino para hacer su propia voluntad. El ejemplo que Cristo vino a dejarnos no es el de hacer su propia voluntad. Como ser Dios, muy bien podría haberlo hecho, sino la voluntad del que me envió. Vayamos a Mateo 20, versículo 28. Y aquí leemos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Así que, Él no vino para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir. Para servir a toda la humanidad, para humillarse hasta el punto de dar su vida, para vaciar completamente su voluntad y estar en plena sintonía con la voluntad de Dios. Para dar su vida en rescate por muchos, para que todos pudiéramos tener vida eterna. Para que todos pudiéramos ser hermanos, hermanos de Cristo. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Vayamos a Mateo 12, versículo 50. Cristo, un ser Dios, se humilló a sí mismo como un ser humano físico, renunciando finalmente a toda su voluntad y haciendo solo la voluntad de Dios, solo la voluntad del Padre de entregar su vida para que pudiéramos tener vida eterna. Él vino a servir a toda la humanidad. Bueno, ¿qué debemos hacer? Hemos visto que Cristo es nuestro hermano mayor. Vemos que Él nos llama sus hermanos. Leamos Mateo 12, versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Lo que debemos hacer para convertirnos en hermanos menores de Cristo, en hermanos y hermanas menores de Cristo, es seguir su ejemplo, todos sus ejemplos. Y el ejemplo más importante que nos dejó es que debemos hacer la voluntad del Padre,